El título de la serie es Una Nueva Humanidad. Hemos estado hablando de esta nueva sociedad que Dios ha hecho. No importa si eres judío, si eres gentil, no importa tu descendencia sanguínea. En Cristo, esta frase que la vamos a encontrar enésimas veces repetidas en el libro de Efesios, es en Cristo donde tenemos esta nueva identidad, esta nueva ciudadanía, donde estamos unidos a Cristo, en Cristo, en esta nueva humanidad. ¿Ya estás ahí? Siendo obedientes al pastor, ahora regrésate dos páginas al capítulo 1, a partir del versículo 3. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de que fuésemos santos y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y repetimos estos 14 versículos, porque aquí Pablo nos está afirmando nuestra identidad en Cristo. En Cristo somos una nueva creación, en Cristo tenemos una nueva naturaleza, una nueva mente, un nuevo corazón. Y es lo que vamos a estudiar hoy a partir del versículo 17 de capítulo 4 de Efesios. Si me acompañas, Efesios 4, verso 17. Dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Señor, que tu palabra se haga carne en nuestras vidas, Señor, que tengamos oídos sensibles, Señor, que no endurezcamos nuestro corazón para escuchar la palabra hoy, Señor. Sigue formando a tu iglesia, Señor, sigue salvando, sigue trayendo esta madurez a tus hijos, Señor, que tengamos la atención puesta y los ojos puestos en ti, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 4, José en forma de chiste lo dice, pero si está después del 3, el 3 después del 2, el 2 después del 1. Hay una secuencia de lo que Pablo ha venido diciendo a través de esta carta. Empieza hablando, que la está escribiendo en la autoridad del nombre de Jesucristo, se identifica como apóstol, habla de la identidad que tenemos en Cristo, habla de que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que ahora en Cristo, los que en otro tiempo estábamos muertos, los que estábamos lejos, hemos sido acercados por medio de la sangre de Cristo, de que hemos sido reconciliados, ha orado por la iglesia, ha hablado de que están unidos en Cristo, que están unidos en el servicio, que el Señor ha dado estos dones, ha dado estas personas para capacitar a la iglesia, para edificar a la iglesia, para que ya no seamos niños fluctuantes, para no ser engañados, para que todos crezcamos. Está hablando de madurez. Y llega el versículo 17 del capítulo 4 y dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo está hablando con autoridad. Requiero, no es una sugerencia. Está diciendo el Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo, dice, en el Señor. Va a ser una exhortación a la iglesia de Éfeso. Y la exhortación es para la iglesia a través de todo el tiempo y es para ti y para mí. Y si te vas al versículo 1 del capítulo 4, es la misma idea. Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden, que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Pablo está rogando, está diciendo, escuchen, pongan atención, anden como es digno de aquel que los ha llamado. Anden, vivan, tengan este estilo de vida conforme al llamamiento que se ha hecho. 17, ruego en el Señor. Ruego y requiero en el Señor. Digo y requiero en el Señor. Sigue hablando del estilo de vida. En el 1 dice, ¿cómo debes de andar? Anda conforme al llamamiento y a la vocación. Y aquí dice, no andes. No sigas este estilo de vida. No sigas este camino desordenado como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. No andes como estos hombres paganos que están con una mente torcida, con una mente hueca, con una forma de pensar que está entenebrecida, va a decir el siguiente versículo. Pero quiero primeramente que veamos el énfasis que el apóstol está haciendo. Está requiriendo que nuestra nueva identidad en Cristo, hay una manifestación externa del fruto. Nosotros no hacemos algo para hacer algo. La idea de Pablo a través de toda la carta de Efesios, dado que Dios ha hecho algo en nosotros, ha puesto una nueva identidad en nosotros, ha hecho una nueva creación en la vida de aquellos que han, como decía el capítulo 1, versículo 13, en él también ustedes han oído la palabra, el evangelio de la vuestra salvación y han creído en él, han sido sellados con el Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa. El haber oído la palabra, el haber creído la palabra, que haya nacido esta fe y esta conversión y que haya venido el Espíritu Santo a la vida de un creyente, sí o sí hace un cambio radical en la vida de las personas. A lo mejor no es de la noche a la mañana, pero sí hay un cambio. Y la exhortación que Pablo está haciendo, les ruego en el Señor, les digo en el Señor, les digo y requiero en el Señor, ya no anden como esos otros gentiles que tienen la mente entenebrecida, porque ellos han oído y han creído el evangelio. Hay una frase que el pastor José dice mucho: la gracia que te salva es gracia que transforma. Si la gracia que te salvó no te transformó, no te ha salvado. Hay un cambio, hay una nueva naturaleza, está esa metamorfosis cuando el Señor hace la obra de renovación en nuestra mente, en nuestro corazón, el de crear una nueva criatura. Éfeso era primordialmente una ciudad de gentiles, es decir, no judíos, y lo que está haciendo Pablo está generalizando aquí. No anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aunque había judíos, Pablo está agarrando y está extendiendo y generalizando la inmoralidad del pecado del pueblo. Lo vamos a ver más adelante. Está generalizando la perversidad que existía en ese tiempo. Y no es novedad. Los mismos pecados existen hoy. La misma perversidad existe hoy. Y el llamado es: no andes así. No te queda eso. Tu naturaleza es otra. La vanidad de su mente, están huecos, están sin sentidos. Y es la misma idea que está expresando en Romanos 1. Si me acompañas a Romanos 1, por favor. Verso 21. Si lo puedes poner en la pantalla, por favor, también. Reina Valera dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo está diciendo: mira, conocieron a Dios. ¿Cómo conocieron a Dios? Vete al versículo 20. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo está hablando de la revelación general de Dios. Los teólogos dirían esta revelación general. Puedes ver los cielos, puedes ver el sol, puedes ver todas las cosas creadas, apuntan a un creador. Y dice: pues habiendo conocido a Dios por medio de esta revelación general de Dios, no lo glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, sino con la consecuencia de no desechar a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Hubo una mentalidad hueca, una mentalidad sin sentido. Y si vas al Salmo 19, David habla acerca de esta revelación general de Dios a través de las cosas creadas. Si lo puedes poner en pantalla también, Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. O sea, el firmamento, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos y el firmamento están apuntando a Dios. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declaran sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída la voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, Pablo está tomando la misma idea del Salmo 19, hablando de la creación que apunta a un creador. Los hombres conocieron a Dios, no consideraron a Dios, no le dieron gracias y tuvieron este entendimiento entenebrecido. Si regresas a Efesios, está diciendo: se hicieron vanos en sus razonamientos. Y cuando se refiere a la mente, va a ser un, así como hablamos del corazón como el centro de operaciones del ser humano, donde se toman decisiones, donde se hacen juicios. A veces Pablo usa estas dos palabras: puede usar corazón o puede usar mente. De hecho, en Romanos 1 va a decir que tienen un corazón entenebrecido. Aquí está diciendo que la mente está entenebrecida, está en vanidad, está estropeado. O sea, todos sin Cristo estamos en el hoyo. Y no está diciendo o exaltando a estos gentiles que ahora son mejores, los que han conocido a Cristo, que aquellos que no han conocido a Cristo. No, porque antes ya les había dicho, versículo 12 del capítulo 2, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Era la misma condición de la iglesia de Éfeso antes de Cristo. Era la misma condición que cualquier persona sin Cristo, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía de Israel, de los pactos, de las promesas, sin esperanzas y sin Dios en el mundo. No es que seamos diferentes, perdón, no es que seamos mejores que ellos, es que Cristo ha hecho una obra redentora, Cristo ha hecho una obra nueva y está demandando y está pidiendo que andemos conforme al llamamiento santo que se nos ha hecho. Y está diciendo: no andes como estos que tienen la mente en vanidades, que tienen el corazón entenebrecido. Imagínate que tú llegues a alguien que no es cristiano y a lo mejor le tienes la confianza para decirle: es que tienes mala cabeza, estás mal de la cabeza, tu corazón es engañoso, tu corazón te está mintiendo y no, mira, no te has rendido a Dios, tú eres tu propio Dios. Y empezarle a hablar la mala noticia del Evangelio. Si llevaste el discipulado, estás llevando el discipulado del Evangelio, sabes que para hablar el Evangelio completo, primero tenemos que empezar con las malas noticias. Decir cuál es nuestra condición sin Dios, cómo nos hemos rebelado contra nuestro Creador, cómo hemos ido en su contra, cómo hemos pecado. Y en ese sentido, cuando a las personas en su momento nos hablaron a nosotros o nosotros le hablamos a otras personas, el Evangelio puede llegar a ser ofensivo. Le estás diciendo que tiene la mente corrupta, que tiene el corazón corrupto, de que está viviendo en sus delitos y en sus pecados. Entonces no le estás diciendo nada bonito, no le estás diciendo nada agradable. Pero para llegar al Evangelio es importante hablar cuál es la condición. ¿Por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué necesitamos ser salvados de algo? Y en ese sentido, hablar el Evangelio va a incomodar a las personas. Si nunca te ha incomodado el Evangelio, a lo mejor no estás escuchando el Evangelio. Y Pablo está diciendo, tanto en Romanos como en Efesios, mira, la mente está, andan en vanidades, verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Mira, le dijiste ignorantes también, que en ellos hay por la dureza de su corazón, por la cual perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y a lo mejor alguien nuevecito puede leer esto y sentirse ofendido, sentirse mal. Pero cuando hablamos del Evangelio, no simplemente apuntamos a la mala noticia y a la condición y necesidad que todos estábamos sin Cristo y que todos estamos sin Cristo, sino es apuntar a la solución, apuntar al Salvador, pero primero tenemos que hacer el hincapié aquí. Y Pablo está diciendo, no anden de esta forma, no anden como los otros gentiles, no anden en la oscuridad de su mente, no anden como con la mente hueca. Vivan conforme al llamamiento, conforme a la identidad que el Señor les ha dado. Si regresas otra vez a Romanos 1:21, tenlo ahí, pon un dedo en Romanos y otro en Efesios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Romanos habla del corazón, Efesios habla de entendimiento, ese cambio de palabras que te digo cuando habla del centro de operaciones de las personas. Está entenebrecido, no hay luz. Es un contraste a la identidad que ya tenemos en Cristo. Efesios 1:18, acompáñame a Efesios 1:18. Pablo está orando, de hecho, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En tu nueva identidad, en nuestra nueva identidad de Cristo, nuestros ojos han sido alumbrados, nuestro entendimiento ha sido alumbrado con el Evangelio. La exhortación es, no andes. Tu estilo de vida no se debe caracterizar por tener la cabeza hueca, por tener un corazón entenebrecido. ¿Por qué? Porque la luz del Evangelio ya ha brillado. Ajenos de la vida y de Dios, esa era la condición de todo hombre sin Cristo, por la ignorancia que en ellos hay. Ojo, y esta ignorancia, como diría Romanos, vamos a ir para allá, no es porque no supo. Romanos 21 ya nos dijo, 1:21, conocieron a Dios, no lo glorificaron, lo despreciaron, no le dieron gracias, lo hicimos a un lado. Los razonamientos fueron envanecidos, un necio corazón, verso 22, Romanos 1:22. Profesaron ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hubo un cambio por la gloria de Dios por cosas creadas. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron en sí en sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ve conmigo el verso 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, esta ignorancia que habla en Efesios es porque desecharon a Dios. No quisieron glorificar a Dios. Si Cristo no ha hecho una obra redentora en la vida de las personas, están viviendo en la ignorancia de un Dios salvador, de un Dios que es santo y justo, de un Dios que brinda esta esperanza de salvación. Si regresas a Efesios 4:18, tienen entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La causa de lo anterior, lo que está diciendo, tienen un corazón duro. Tienen un corazón duro. Este corazón duro hace que sean ignorantes para con Dios porque han rechazado a Dios. Este rechazo de Dios los mantiene en una vida alejada de Dios y por ende el entendimiento ha sido entenebrecido. No hay en ellos luz. No han creído. A lo mejor han oído, pero no han creído el mensaje. Y la exhortación les está diciendo Pablo, les digo y requiero en el Señor, no andes de esa manera. Detente y examina tu vida. ¿Estás en Cristo? Check. Y luego revisa las características que da generalizando de los gentiles de ese tiempo. Dice, no debemos de andar en esa forma. Y no se queda ahí. Si vas al verso 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si lo puedes poner en la NTV, por favor, verso 19. Dice, han perdido la vergüenza, ya son sinvergüenzas. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Tienen la mente entenebrecida, tienen el corazón duro, están viviendo la ignorancia, están alejados de Dios, están viviendo la vida loca, dirían por ahí. Perdieron toda sensibilidad. Me gusta mucho como lo pone la Reina Valera. Perdieron toda sensibilidad. Ya no sienten vergüenza. Ya no sienten dolores. Ya no sienten nada. Están cauterizadas su mente. Está cauterizada la conciencia. Está callada la conciencia. Y en ese sentido hay una enfermedad. Me encontré un artículo. Se llama la agonía de no sentir dolor. Hace referencia a una enfermedad muy rara. Analgesia congénita. Y básicamente las personas que llegan a sufrir este padecimiento no sienten dolor. Y estaba leyendo el caso de unos hermanos, bueno, unos niños, ya son adultos, que los papás como se dieron cuenta de que de repente llegaba el niño todo sangrado y el niño como si nada, no es normal, debería llorar. Lo llevan al doctor, los diagnostican a los dos, son hermanos, creo que eran cuates, los dos tienen el problema. Y los papás en casa para tener la precaución los traían con cascos. Cuando eran niños los tenía que traer con guantes para que cuando estuvieran saliendo los dientes no se mordieran los dientes y estuvieran sangrando. Básicamente porque no sentían nada. Y al no sentir nada no podían cuidarse. O sea, si tú pones la mano en el fuego, ¿qué haces? Instintivamente la quitas. Si alguna vez te has pegado con el martillo en el dedo en la mano, te la quitas la mano, te chupas el dedo y si no eres tan cristiano, a lo mejor dices una algo ahí, no sé. Pero el dolor es un mecanismo de defensa en el cuerpo. O sea, si te dejas la mano en el fuego y te vas a quemar, te vas a echar a perder la mano, ya no va a servir para la función que tenía. En cierta ocasión cuentan estos, bueno, el más pequeño falleció, no dan explicación, pero el otro hermano crece y cuenta una vez que su mamá los castigó, los regañó y les dijo que se fueran a su habitación, se van al segundo piso. Pero en la mulería del niño y en no sentir dolor, se tiró por la ventana. Y de repente va entrando, dice, lo cuenta, va entrando el niño por la cocina. Y lo ve la mamá que lo había mandado para allá, el niño con el brazo fracturado, una pierna por acá, todo suelto, el niño como si nada. La mamá lo ve, obviamente se perturba porque está mal. Ok, esa es la condición cuando las personas están cauterizadas ya por el pecado, por el rechazo continuo a la palabra de Dios, por el rechazo continuo a presentarse el arrepentimiento de Dios, con este corazón hecho piedra, no sienten nada. No entra la palabra. Ya están cauterizados. Y Pablo está diciendo, no sean así. No acallen la conciencia, no acallen al Espíritu Santo, no vivan para estos placeres, no vivan para basados en estas cosas impuras, porque si siguen el verso 19, perdieron toda sensibilidad. ¿Y qué dice después? ¿Quién se entregó? Ellos mismos ya se entregaron. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si te fijaste en Romanos, Romanos decía, y Dios los entregó, y Dios los entregó, y Dios los entregó, pero en Efesios está diciendo que ellos se entregaron. Han perdido toda sensibilidad, perdieron toda vergüenza, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con avaricia vendría siendo la palabra, insaciable, un deseo insaciable de tener algo o de hacer algo. Ese es el sentimiento que tienen ellos, de cometer con avidez, con un deseo insaciable, toda clase de impurezas. Y dice toda clase de impurezas, no nada más las relacionadas a la lascivia, a la lujuria. Dice toda clase de impurezas. Pero antes de llegar ahí, Romanos dice que Dios los entregó. Dije que tuvieras el dedo en Romanos 1. Vete a Romanos 1, por favor. Verso 24, Dios los entregó a inmundicia. Verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Verso 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Y Efesios, el mismo autor Pablo, el Espíritu Santo, inspirando a Pablo para escribir Romanos y para escribir Efesios, está diciendo aquí que ellos se entregaron. Básicamente los comentaristas dicen, Dios no va con la humanidad y le pone una pistola en la cabeza y le dice, entrégate a tus placeres sensuales, entrégate a la lascivia, entrégate a la lujuria. Cuando dice Dios los entregó, simplemente, y ayer lo hablaba con el Tony, Dios les está quitando ese freno de mano que en su gracia común extiende a toda la humanidad, y es, date, entrégate a tus placeres, entrégate a lo que tú quieres. Ya está cauterizada la mente, está cauterizado el corazón, su entendimiento está entenebrecido y dice, se entregan, son ellos. Es la responsabilidad de cada una de las personas el desechar a Dios, a pesar de la revelación general de Dios, desechar a Dios, hacer mis propios dioses, tener mis ídolos, en donde muchas veces el principal soy yo, uno mismo. Y se entregan para cometer con avidez, con esta insaciabilidad, en toda clase de impureza. Y más allá de la lascivia, más allá de toda esta clase de impureza, actos externos que se puedan mostrar a través de toda la historia, en las cartas de la Biblia o lo que tú puedas pensar en el presente de eso es inmoral, eso es, está mal, es inmundo, ofende a Dios, tiene una raíz y no es una raíz externa. Todo viene de un problema en el corazón. Ya dijimos, un corazón duro, una mente entenebrecida, un corazón entenebrecido. Jesús lo pone en las siguientes palabras, si me acompañas por favor a Marcos 7:20, el Evangelio de Marcos capítulo 7 verso 20. Pero decía, ¿qué es lo que contamina? Perdón, ¿qué es lo que el hombre, que lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre? Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En el Antiguo Testamento, si tocabas un cadáver, eras inmundo. Si la mujer estaba en sus días, era inmunda. Si eras si tenías una enfermedad de la piel, eras inmundo. Y eran cosas externas que hablaban de la inmundicia. Y hablando Jesús de lo que contamina al hombre, él dice, ¿sabes qué? No tanto es lo externo, es lo que está. El problema es interno, el problema está en el corazón. En el problema está este corazón duro, lleno de tinieblas, donde no ha penetrado la luz, donde ha habido un constante rechazo a Dios. Juan el Bautista aparece en escena y su predicación es: arrepiéntete que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús entra en acción, la predicación es la misma: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación es la misma: arrepiéntense porque el Señor ya vino y el Señor va a volver. Un llamado al arrepentimiento. Y Pablo está diciendo: no andes como aquellos que tienen cautivo el corazón y la mente. Escucha la palabra de Dios. Sé honesto a lo que Dios está diciendo y responde en esa honestidad. Responde en arrepentimiento, responde en fe, creyendo que Dios es quien puede hacer la obra. Entonces, el problema está en el corazón. En otra parte, en Mateo 12:34, básicamente Jesús está diciendo: lo que estás hablando es lo que está en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. De tal manera que esto de que se entregaron a lascivia con ese deseo insaciable por toda clase de impurezas, el problema subyace en el corazón. El problema está en el corazón. Y llegamos al verso 20, que está más la carnita. Aquí está diciendo: no anden como los gentiles. Y ya dice cómo andan ellos. Y está diciendo: ustedes no deben andar así. Ustedes tienen una nueva naturaleza. Ustedes, dice el verso 20, mas ustedes no habéis aprendido así a Cristo. Ustedes no han aprendido así a Cristo. Fíjate que dice: no han aprendido la enseñanza de Cristo. Más adelante lo voy a decir, pero ahí particularmente dice: no han aprendido así a Cristo. Están aprendiendo a una persona. Cuando tú y yo aprendemos algo, a lo mejor aprendemos a nadar, a cocinar, a hacer algo. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que nosotros no hemos aprendido así de una persona. No hemos aprendido así de Cristo. No hemos aprendido así a Cristo. Los hijos aprenden de sus papás. Los hijos menores muchas veces aprenden de su hermano mayor y están aprendiendo de otra persona. Y ya lo he comentado esto. Cuando tú pasas tiempo con alguien, quieras o no quieras, le vas a aprender algo. O cómo le vas a aprender y le vas a copiar e imitar algo. Una forma de hablar, una forma de caminar, una forma de hacer las cosas, algo le vas a aprender. Si no, piensa, si cocinas, a lo mejor cocinas como tu mamá, como tu abuela. Si haces alguna actividad laboral, a lo mejor lo haces como un tío, como tu papá o como un maestro. La idea de Pablo aquí es: ustedes no han aprendido así a Cristo. Cristo, la muerte no lo pudo detener porque Cristo no pecó. Cristo, el Hijo de Dios, santo, sin mancha. Cuando Juan el Bautista lo ve, cuando está por bautizarlo, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha que iba a ser presentado para el sacrificio a Dios como ofrenda agradable. Y él está diciendo: tienen que poner la mirada en Cristo, tienen que aprender a Cristo, tienen que seguir el ejemplo de Cristo. Vean lo que Dios ha hecho a través de su Hijo y tenemos que aprender de Él, a verlo a Él. De hecho, del 20 al 21 yo le puse como un subtítulo: la escuela de Cristo, porque va a decir: aprende a Cristo, tienes, ya que has oído, de hecho el verso 21, si en verdad le habéis, ¿qué dice? Oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y eso trae un resultado. Pero primero quiero que nos centremos ahí en el 20 y 21, en la escuela de Cristo. Para empezar, es un gran contraste en la forma de vivir de los gentiles que están apartados de Dios. Básicamente está diciendo: tienes que vivir en santidad, tienes que vivir como Jesús. Dado que ahora tienes una nueva identidad, tienes una nueva forma de vivir. Y no nada más una nueva forma de vivir, te da la capacidad para vivir de esta forma, conformada por Cristo y sus enseñanzas. Me gusta mucho cuando tenemos las pláticas antes de los bautismos, porque tomamos tiempo para preguntar el testimonio, preguntar qué es lo que Dios ya hizo y lo que está haciendo. Y me gusta mucho escuchar siempre que dices, es que yo hacía esto, pero ahora el Señor me salvó y ya no hago esto, me comporto de una forma diferente. Es que sin Cristo yo era esto, 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 y en Cristo ya no lo soy. Nuestra nueva identidad determina nuestro nuevo caminar, nuestro nuevo andar. Y lo que está diciendo Pablo, ve a Cristo, tienes que andar como Él anduvo, tienes que seguir como las enseñanzas que Él dejó. Escúchalo, ok, pero ahora que lo escuchaste, aplícalo también. Santiago diría, no nada más seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Aprendiendo a Cristo enfatiza una relación, no es algo teórico. Ahorita te decía, tú aprendiste algo a lo mejor de tu mamá, de tu papá, de tu hermano mayor, de un maestro. Hay una relación cercana. Aprender a Cristo, dice un comentarista, dice, aprender a Cristo significa darle la bienvenida como persona viva y siendo conformado por sus enseñanzas. El comentarista es O'Brien. Recibirlo a Cristo como una persona viva. O sea, Cristo murió en la cruz, sí, pero resucitó, ascendió a los cielos, envió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Cristo, nos apunta a Cristo. A ellos, dice que ellos oyeron a Cristo, no porque Cristo fue resucitado a predicarles, sino que les predicó Pablo, los ancianos que quedaron en la iglesia, los pastores, están hablando la buena noticia, han estado hablando de lo que Jesús enseñó, de lo que los apóstoles estaban enseñando. Ellos oyeron a través de la predicación. Así como tú y yo oímos la predicación, podemos conocer a Cristo. Cuando vamos a las Escrituras, podemos conocer a Cristo. Cuando nos presentamos en oración, nosotros a hablar con Cristo. Y cuando vamos a las Escrituras, que Cristo, que el Señor nos hable. Más o menos es la idea que Pablo expresa si vas a Filipenses 3:10. Desde el verso 8 lo voy a leer. Dice, Filipenses 3, versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación a ser semejante en él en su muerte. Pablo dice, todo lo tengo por pérdida, todo esto lo dejo por pérdida con el fin de conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. La enseñanza, la predicación, el oír, la lectura, es conocer a Dios, conocer a Jesús. Y no como una idea intelectual, meramente un pensamiento. Es una persona viva, es la tercera, bueno, es una de las personas de la Trinidad. Que tú y yo lo podamos conocer significa más allá de simplemente algo racional. Experimentarlo, desearlo, conocerlo, tener intimidad con Él. Hablar con Él, es una persona. Y ser fundamentados en su palabra. Ve a Colosenses capítulo 2. Versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera en la que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Las mismas instrucciones que en Efesios. Tu estilo de vida debe ser en Cristo. Verso 7, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Debemos arraigarnos, debemos sobre edificarnos en las enseñanzas bíblicas, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Quién Él es y cómo nosotros lo disfrutamos hoy y cómo anhelamos, como Pablo diría, en un futuro estar en su presencia. Y Jesús mismo nos dijo que aprendiéramos de Él. Voy a parafrasear lo que dijo en Mateo 11, 29. Dijo que aprendiéramos de Él. Su carácter era como manso y humilde. Él está diciendo, aprendan de mí, Jesús. Juan 13, 15 va a lavar los pies a sus discípulos y Jesús está diciendo que Él da ejemplo para que nosotros lo sigamos, lo mismo que Él hizo que nosotros lo hagamos. La idea es aprender a Cristo, voltear a las Escrituras, buscar las enseñanzas de Cristo, conocer a Cristo revelado a través de las Escrituras y seguir su ejemplo, seguir sus enseñanzas y ser arraigados y sobreedificados sobre lo que Él ha enseñado. Si vas al capítulo 1, verso 13, ahí mismo en Efesios, dice que en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta iglesia han oído, han creído y están sellados con el Espíritu Santo, pero siguen creciendo a través de los dones que el Señor ha dado a la iglesia para seguir madurando hasta alcanzar la estatura del Hijo de Dios. Después, si regresas a Efesios 4, verso 20, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí parece que lo pone como si fuera condicional. Si en verdad han oído y han sido enseñados. Si lo puedes poner en la NTV, por favor. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que él procede, va a pedir un cambio, va a pedir una acción. Pero aquí lo que está diciendo, dado que ustedes ya han oído y han sido enseñados por Jesús, esto requiere un cambio. Y antes de entrar ahí, en el versículo 20 menciona aprendido a Cristo y en el versículo 21 dice conforme a la verdad que está en Jesús. El versículo 20 hace referencia a Cristo, el prometido, el descendiente de David que iba a ser este Salvador. Y luego el verso siguiente apunta y es Jesús, conforme a la verdad de Jesús. Y eso trae una consecuencia, trae un cambio. Haber estado en la escuela de Cristo, mejor dicho, estar en la escuela de Cristo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, verso 22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. No anden como los gentiles en sus pecados. Ustedes han sido enseñados en Cristo, han oído de Cristo, han estado en la escuela de Cristo. Por tanto, vístanse con la nueva naturaleza. Necesita haber un cambio radical. Anden conforme al llamado, conforme al que es digno de la vocación a la que fueron llamados. Y le está diciendo el viejo hombre, dice, desvístete, quítate, despójate del viejo hombre, verso 22, de la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Y este viejo hombre dice, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el viejo hombre no es el hombre viejo que está en tu casa, es la vieja naturaleza que estaba en nuestras vidas cuando estábamos alejados, sin Cristo y sin esperanza. Este viejo hombre tiene que ver con nuestra identificación en Adán, en el pecado. Así como Adán representó a la humanidad y en su pecado toda la humanidad cayó, ahí estamos representados en el viejo hombre. Y dice que está viciado, que está, si lo puedes poner en la NTV, por favor, que está formado, viciado, conforme a los deseos engañosos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Deshazte de cualquier pequeña residuo que haya quedado de ese viejo hombre. En esta nueva naturaleza no te identificas y no nos identificamos en Adán, en su caída, sino que ahora en un nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre, vestidos de la nueva naturaleza, ahora nos identificamos en Cristo, que representa esta nueva humanidad, que está una nueva creación de parte de Dios por medio de Cristo. La realidad es que todos tenemos vestigios de esta identidad pasada. Quedan rasgos pecaminosos que día a día necesitan ser eliminados de nuestra vida. A lo mejor algunos podemos batallar con la mentira, otros podemos batallar con el enojo, otros podemos batallar con el orgullo, otros podemos batallar, pon tú ahí el adjetivo que sea necesario. Pero lo que la exhortación es: despójate del viejo hombre, haz morir todo lo que tenga que ver con la naturaleza que se identifica con Adán, y vístete con el nuevo hombre, vístete con tu nueva naturaleza, vístete con la nueva identidad que hay en Cristo. El evangelista Lucas, si vas con Lucas al capítulo 9, si me acompañas, si lo puedes poner en pantalla, 9:23. Jesús lo diría de la siguiente forma. Lucas 9:23. Del verso 22. Dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. Verso 23. Y decía a todos, Jesús está hablando: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Cuándo? Ok, tome su cruz cada día, hoy, mañana, pasado mañana y al día siguiente, y síganme. Cuando Pablo está diciendo que nos desvistamos, que nos despojemos del viejo hombre, es una acción que hacemos día tras día. Tomamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos, morimos a nosotros mismos y vivimos en base a la nueva identidad que Dios nos ha dado. Si lees Colosenses 3:9, pasaje paralelo, si lo puedes poner en la NTV, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Ahí déjalo, por favor. En Colosenses, Pablo está diciendo: ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza, pero en Efesios nos está diciendo: necesitan quitársela. Entonces, ¿ya me la quité o me la tengo que quitar? ¿Se acuerdan cuando el pastor, si quieres lo puedes quitar, el pastor Jesús, el pastor José nos decía que en Cristo ya hemos resucitado? Que cuando recibimos el Evangelio, en Cristo el Señor hizo una nueva creación en nosotros y en Cristo ya estamos resucitados. Es más, en Cristo ya estamos sentados en lugares celestiales. Y si volteas a tu lado, vas a ver como que no se murió, resucitó físicamente y aún no está sentado en lugares celestiales. Es esa tensión entre lo que hemos mencionado, ya, pero todavía no. Dios está indicando: mira, tu identidad y tu posición es esta, y tu responsabilidad día a día, el indicativo, tienes que vivir tu naturaleza todos los días, despojarte del viejo hombre, morir a ti día a día, tomar la cruz cada día, cualquier vestigio, cualquier rasgo del viejo hombre, ir a la cruz y decir, pedir perdón y dejarlo al Señor: Señor, transfórmame. Mira, sigo batallando con esto, Señor, sigo teniendo la necesidad del Evangelio, transforma en esta área y acudir a Dios por auxilio. De tal manera que esta nueva naturaleza ya la tenemos, ya nos hemos despojado de este viejo hombre, va a llegar a cumplimiento en el futuro, mientras día a día tenemos que morir a nosotros mismos. Y regresa a Efesios capítulo 4. Este viejo hombre dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el engaño, el pecado así es, el pecado es engañoso. Romanos 7, verso 11, Pablo está diciendo que fue engañado por el pecado. Si lo puedes poner, por favor. Romanos 7, versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado engaña. Si te acuerdas en el Edén, la serpiente va con la mujer, usa la palabra, la distorsiona y la engaña, usa el pecado para engañar. Dice el viejo hombre, esta vieja naturaleza donde nos identificamos con Adán, está viciado, está estropeado conforme a los deseos engañosos. Así como en el capítulo 4, en los versículos 14, dice que haber hombres que engañan y emplean con astucia artimañas del error, llevándote de aquí para allá. Entonces el viejo hombre está corrompido de esa forma. Y la exhortación es la siguiente, verso 24. quítense el viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Okay. Hay un cambio de ropa. Si has visto las películas de la cárcel, siempre en la cárcel, los que están en la cárcel tienen, antes eran de barras, ¿se acuerdan? Negra y blanca acá, el uniforme de los presos. Y tú identificabas que era un preso porque estaba así. Sin embargo, los oficiales tenían su uniforme de que eran oficiales. De tal manera que tú podías identificar quién era un preso y quién era un oficial. En el mismo sentido, un oficial de policía, un bombero, tienen su uniforme y ellos se pueden identificar por la vestimenta que ellos traen. Anoche, los que estuvimos en una boda, podíamos identificar a la novia porque tenía la vestimenta de novia. Y lo que Pablo está diciéndonos aquí en estos últimos versos, vístete con la nueva identidad que tienes en Cristo. Despójate de todo lo que era antes de Cristo, despójate de esa mentalidad vana, de ese corazón duro, de ese corazón entenebrecido, acude a la cruz, muere a ti mismo día tras día y sigue a Cristo y vístete de esta nueva naturaleza que es creada, dice, que es creada según Dios. Ahorita en el discipulado les dije, Dios no te agarra y te carrocea y te agrega su cuerpo. Dios te agarra, te transforma en la mente, te transforma el corazón y hace lo que está diciendo aquí. Y vestidos de un nuevo hombre creado, el Señor te vuelve a crear, te hace de nuevo. Segunda de Corintios 5:17, si me acompañas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: me equivoqué, ¿dónde estás? Aquí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Este es un milagro de la regeneración, es un milagro que Dios hace, que es la salvación de los hombres y te pone nuevas vestimentas y te está diciendo a ti y a mí que todos los días vayamos y nos pongamos esta nueva vestimenta. Que nos conduzcamos ahora en esta nueva identidad que se basa, dice, en la justicia y la santidad de la verdad. Está hablando del carácter de Dios. Ustedes han aprendido a Cristo. Y aquí está diciendo, esta nueva ropa, este nuevo hombre está basado en la santidad de la verdad y en la justicia. Imitamos a nuestro Dios y Padre como hijos. Necesitamos imitar a Jesús, andar, caminar en santidad. Así como estamos unidos a Cristo, estamos unidos en el servicio en la iglesia, que estemos unidos también en santidad, que caminemos por el camino que Dios ha escogido. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí ya dijo que hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Okay, hemos sido enseñados apuntados a Cristo, hemos aprendido a Cristo para comportarnos y caminar en Cristo, de hecho por medio de Cristo, ayudados obviamente con el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que actúa en tu vida y en mi vida, la que nos salvó y la que nos ayuda a vivir esta nueva identidad, a desprendernos de este viejo hombre y a ponernos a este nuevo hombre. Imagínense que yo hubiera llegado en chanclas y en shorts a la boda. Me corre la Raquel para empezar. En ese sentido, imagínate tú como creado a la imagen de Dios, puesto una nueva identidad, una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva criatura. No casa, ¿no? Como que digas que eres hijo de Dios y andes en la descripción de los gentiles. Pablo está diciendo, examínate, y está diciendo, les ruego que anden, que ya no anden como andan los otros gentiles. Les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fuiste llamada. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Verso 1, y Él les dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. 2-3, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos nosotros en los delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo. El Señor nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad, una nueva naturaleza que está basada en la justicia y la santidad de Dios. Y Pablo está diciendo, caminen en esa identidad, caminen en este camino, caminen en esta verdad. Por último, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. De hecho, vamos para allá. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. El Señor, si yo he aprendido a Cristo, he sido enseñado, he oído y he sido enseñado por Cristo, por el Evangelio, por la palabra, por la predicación, si me he quitado esta vieja naturaleza y me he vestido de la nueva naturaleza, de este nuevo hombre, quien soy yo ahora queda definido por mi relación con Cristo. Mi identidad queda definida por mi relación a Cristo. Mi conducta, mi moralidad, mis actos, mi andar queda determinada por mi relación con Cristo. De tal manera que si yo no tengo ninguna relación con Cristo, estoy en la primera sección de los versículos 17 al 19. Ando como los gentiles que tienen la mente entenebrecida. Pero si el Señor ya hace una obra, el llamado es toma tu cruz cada día, quitar cualquier vestigio de la vieja naturaleza, ir en arrepentimiento, perdón, y seguir creciendo, ir madurando, ir conociendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio vida con Cristo, nos resucitó con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, parafraseando el capítulo 2 de Efesios. De tal manera que todo lo que Dios ha hecho, esta gracia que nos ha salvado, es una gracia que también nos está transformando y está haciendo que nos parezcamos más y más a Cristo. Les invito a ponerse de pie para orar. Si me puede acompañar el grupo de alabanza. Capítulo 4 es la exhortación a andar, caminar, vivir en la verdad, caminar en el camino, caminar en Cristo, el camino, la verdad y la vida, en esta nueva vida, en esta nueva identidad. Y ojo, no nos confundamos que queramos hacer algo para hacer algo. Dado que el Señor ha cambiado nuestra naturaleza, ya somos hijos de Dios, podemos comportarnos y podemos dar el fruto de esta nueva naturaleza. Bendito Dios y Padre, ayúdanos a escuchar diligentemente tu palabra, Señor, a ser obedientes, Padre, que veamos cómo andamos, cómo caminamos, Señor, que veamos cómo nos estamos vistiendo, Señor, si estamos mostrando la naturaleza que tú has puesto, esta nueva naturaleza, esta nueva identidad, Señor. Mi oración es que todos los que estamos aquí, Padre, podamos caminar en este camino angosto, podamos caminar en verdad, que podamos estrechar nuestra relación contigo, porque eso es lo que va a determinar la actividad, Señor, lo que nosotros hacemos, que podamos desearte cada vez más, que deseemos oírte, que sigamos siendo enseñados por ti, que podamos acudir a tu escuela, a la escuela de Cristo, a tus pies, a aprenderte a ti cada día, Señor, y seguir tu ejemplo, aprender de ti cada día y a ser obedientes, Señor, a caminar en santidad, en caminar en unidad y en santidad junto con todo tu cuerpo, Señor. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.